hablan de una manera tan cerca de la posición evangélica. Eso es número dos. Hablan de una manera tan cerca de la posición evangélica que no se da cuenta de la diferencia. Ya, voy a dar algunos ejemplos aquí. Primeramente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Y voy a citar directamente de su página web. ¿Quién es Jesús? Cristo es el Hijo de Dios. Suena bien, ¿no? Pero continúan. Y es inferior a Él. Espera. Cristo es el Hijo de Dios. Eso suena evangélico. Y es inferior a Él. Eso no tan evangélico. Además, es interesante ver los versículos que citan. Son 6 versículos que mencionan que ellos dicen ser la razón bíblica para esta posición doctrinal. Ya, rápidamente, vamos a ver sus versículos. Todo eso, otra vez, de la versión suya de la Biblia. Solo cito la versión nuestra cuando hay una diferencia grande, pero casi siempre son casi idénticos. Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. ¿Eso enseña la inferioridad? Pero sí enseña que es Hijo de Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me... porque de Dios vine yo y estoy aquí. Tampoco he venido por mi propia iniciativa, no, sino que aquel me ha enviado. Y eso habla de que Dios es su Padre, pero no dice que Él es inferior. Ok, 2 de 6... Hablan de que Dios es su Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Ok. Eso sí habla de una posible inferioridad. Si me permite la palabra tentativamente. Esos son 3 de sus versículos. Esos son los otros 3. Jesús le dijo, ponte en camino a mis hermanos y dile, haciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. ¿Enseña la inferioridad de Cristo? No, enseña que Cristo ascendió al Padre. La cabeza de Cristo es Dios. Ok, eso habla de cierta jerarquía, cierta inferioridad. Pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas para con todos. Entonces Cristo sí va a sujetarse a Dios. De 6 versículos, 3 pueden apoyar algún sentido de inferioridad. Pero la inferioridad que existe es una inferioridad de función, de rol, de papel. Él es el Hijo. Y el Hijo es inferior al Padre. Eso es jerarquía administrativa. Yo no sé cómo los teólogos lo van a explicar. Pero no estamos, ninguno de esos versículos habla de esencia. De ser inferior en esencia, y esa es la posición de los testigos de Jehová. Cristo no es Dios, es un Dios, es un ángel. Pero esos versículos no dicen eso. Ok, esos son sus 3, digo sus 6 versículos. Esa es su base para esta posición doctrinal. Y otra vez, no estoy fingiendo ni inventando nada. Eso es su página web, sitio oficial de su enseñanza. Ellos mismos escogieron ponerlo así, de esa forma. Entonces, ¿qué más podemos decir acerca de eso rápidamente? Pues ser hijo implica inherentemente ser igual a Dios. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. Ellos aceptan 3 versículos diciendo que Cristo es hijo de Dios. Y los 3 versículos abiertamente lo dicen. Pero lo que ellos no mencionan es que en Juan 5:18 de su propia Biblia, a causa de esto realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa es la implicación de ser hijo de Dios. Los judíos lo entendían bien. Y su propia escritura lo contiene. Pero ellos no leen este versículo. No tienen la libertad de leer este versículo. ¿Qué más? rápidamente un par de cosas más. ¿Qué de Juan 10 y la abierta identificación de Cristo con Dios allí? ¿Qué de eso? ¿Qué podemos decir? De la versión Reina Valera. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Más abierta declaración de identificación no hay. ¿Qué hacen ellos con este versículo? A fin de que lleguen a saber y continúen sabiendo que el Padre está en unión conmigo y yo estoy en unión con el Padre. Ok, ellos lo han interpretado, lo han debilitado. No, yo no estoy en el Padre no está en mí, aunque eso es lo que el versículo dice, si no estoy equivocado. Pero, no, estamos en unión, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué dice Juan 10:30? Yo y el Padre, uno somos. Esa es nuestra versión de la Biblia. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo pueden torcer este versículo? La verdad es, no pueden. ¿Sabe lo que dice en su Biblia? Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Ya, ustedes no van a ver Juan 10:30 citado en ninguna de su literatura. Pero ellos no pueden escapar. Esta es su propia traducción de la Biblia. Aquí lo debilitaron, aquí no pueden. La gramática no lo permite. Eso es su Biblia. Su Biblia contradice su fe. Pero no le importa. Y vamos a ver por qué dentro de poco. Ya, entonces, Cristo es hijo de Dios y es inferior a Él. ¿Qué más acerca de Cristo? En efecto, Jesús fue el único ser a quien Dios creó directamente. Motivo por el que se llama el Hijo unigénito de Dios. Ya, espere. ¿Cuál idioma estamos hablando aquí? En efecto, Jesús fue el único ser a quien Dios creó directamente. Dios creó a Jesús. Jesús es creación. No es uno en esencia con el Padre, es de una esencia inferior. Jesús es inferior, es un ser creado. Y por eso lo llaman unigénito. Ya, perdóname, pero ¿cuál idioma estamos hablando aquí? ¿Qué significa unigénito? Habla de engendrar. Eso es el significado de génito. De ser el Padre. De producir un hijo. Y dicen que por ser la única cosa creada, Dios dijo que lo engendró. Pero lo que Dios quería decir de veras es que lo creó. Pero por crearlo, lo llama engendrado. Ya, perdóname, pero eso no es uso correcto del idioma. Eso es un gran abuso de los límites lingüísticos. Pero es la única evidencia que tienen, porque citan como evidencia Juan 3:16. Y usan Juan 3:16 para probar que Cristo fue creado. Juan 3:16 no habla nada de la creación. Habla de engendrar un hijo único. Y dicen, no, ese título es porque es la única creación que hizo Dios. Pues, eso es su base. Además, un poquito más acerca de Jesús. El ángel de mayor poder y autoridad es el arcángel Miguel, es decir, Jesucristo. ¿Ustedes por casualidad querían saber quién es Jesús? Es el arcángel Miguel. Son una y la misma persona. Ya. Otra vez, yo no estoy fabricando eso. Eso viene directamente de su sitio web. Pero miren los dos versículos que citan. Eso es muy interesante. Vamos a estudiar rápidamente esos versículos. Primera, a Tesalonicenses 4:16. Otra vez, estoy citando de su Biblia la mejor base posible para su posición. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Dónde dice? Pues dice que va a descender con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Y eso significa que Cristo es Miguel. Pues, pero tiene su voz. Consola, no, yo no entiendo la base, pero es la base que ellos citan. Ok, pero dan otro versículo, tal vez eso nos va a aclarar. Pero cuando Miguel, el arcángel, tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo que Jehová te reprenda. Eso nos muestra que Jesucristo es Miguel. Pero esos son los únicos dos versículos que ellos citan como base para esa creencia. El segundo versículo solo identifica quién el arcángel es. El arcángel es Miguel. El primer versículo dice que va a descender con voz de arcángel. Tiene que ser con voz de Miguel. Si desciende con voz de Miguel, tiene que ser Miguel. Ese es su gran base bíblica. Todo es fingido. No hay base. Ni en sus escrituras para sus creencias. Pero nadie los investiga. Todos tenemos miedo a ellos. No queremos tocarlos. Preferimos que no vengan a la casa. Hermanos, invítenlos a la casa. Solo vendrán una sola vez. Hicimos eso allá cuando vivimos en La Victoria, la sede de los Testigos de Jehová en Venezuela. Recién llegados ahí, ellos tienen la lista de todos los recién llegados. Recién llegados allá en La Victoria vinieron a visitarnos una pareja de muchachas. Invitamos a ellas, comenzamos, hablamos por una hora, hora y media, acerca de lo que la Biblia tiene que decir. Acerca de qué deben ellas creer para ser fiel. Dicen desear estudiar la Biblia, dicen que la Biblia resuelve todo, dicen que debemos estudiar la Biblia, dicen que debemos seguir la Biblia. Estudiamos qué dice la Biblia y yo les animé a aplicar lo que la Biblia dice y las invité a pasar otra vez, otra semana, que estamos a la orden. Nunca jamás nos visitaron después. Ok. Interesante. Pero eso es. Quisiera usted saber lo que la Biblia realmente enseña. Este libro puede ayudarle. Eso dice todo. Así son los testigos de Jehová. Es una apariencia bíblica, más nada. Otro punto de su teología. ¿Para quiénes murió Jesús? Punto B. Rápidamente, ¿para quiénes murió Jesús? ¿Qué dicen ellos? El sacrificio redentor del Hijo de Dios Jesucristo permite que todo el que ejerce fe en él reciba vida eterna. Ok, eso es bíblico, eso es evangélico. ¿Qué más dicen? Todos los que ponen fe en Jesús pueden recibir perdón por sus pecados y vida eterna. Favor, notar el uso de la palabra pueden. Les es posible, pero no asegurado. Ok, ¿qué más dicen? Cristo ofreció su vida humana como rescate por las personas obedientes. Espera un momento. Espera. ¿Qué? Cristo murió únicamente para la gente obediente. Cónchale, eso. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ok, otra vez, razón bíblica. Tienen tres versículos allá. Vamos a ver rápidamente esos tres versículos. Es muy interesante. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate, en cambio por muchos. Eso dice que Cristo murió por los obedientes, ¿verdad? No. Ok, segundo versículo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Eso enseña que Cristo murió únicamente por los obedientes, ¿verdad? No, dice todos. Tiene un versículo más. Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia. Y por sus heridas ustedes fueron sanados. ¿Eso enseña que Cristo murió únicamente para los obedientes? No. Esos son los únicos tres versículos que ellos mismos citan como razón bíblica para esta creencia. Ninguno de los tres trata. Y además, dos abiertamente contradice su creencia. Pero no hay contradicción para los testigos de Jehová porque no leen su Biblia. ¿Cómo se salva? Y con eso tenemos que terminar y tener el almuerzo. ¿Cómo se salva? ¿Qué podemos decir aquí? Solo hay un camino que conduce a la vida. ¿Ok? Suena bien. Suena bien. Solo hay un camino que conduce a la vida. Segunda cosa. Eso suena muy, muy, muy evangélico. Con el sacrificio de Jesús fue suficiente. Eso suena evangélico también, ¿verdad? No falta nada más. Con el sacrificio de Jesús fue suficiente. ¿Qué más dicen? Jesús también explicó que había venido al mundo para entregar su vida humana como rescate en cambio por muchos y así abrir el camino para que humanos pecadores alcanzaran la perfección y la vida eterna. Ya, leímos Marcos 10:45, si no mal recuerdo, eso es el versículo que leímos, donde dice que Jesús dio su vida en rescate por muchos, pero no menciona nada de que eso abrió la posibilidad de alcanzar la vida eterna, pero es lo que ellos enseñan. Y una cosa más. Aprender a confiar en Jehová no solo le beneficiará ahora, sino que también le dará la oportunidad de vivir para siempre, porque la senda de la obediencia a Jehová Dios conduce a la vida. Espera, ¿qué están enseñando? Si confiamos en Jehová ahora, no solo recibimos beneficios en el momento, sino que tendremos la oportunidad, la posibilidad de vivir para siempre. ¿Por qué? La senda de la obediencia a Jehová Dios conduce a la vida. Citan dos versículos pegados. Mateo 7:13-14. ¿Qué dicen su Biblia en cuanto a eso? Entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Perdón, pero ¿dónde dice que la senda de la obediencia de Jehová Dios conduce a la vida? ¿Dónde dice? Esos son los dos versículos que ellos citan. Hermanos, no lo dicen. Recuerda, estamos ahora analizando el punto de que los testigos de Jehová emplean terminología y técnicas que confunden a los evangélicos. Ellos hablan de una manera tan cerquita a la posición nuestra, a la creencia nuestra, que nos confunden. Y es muy difícil bregar con una entidad que no lo entendemos. Es a propósito que lo hacen. Tenemos que entender de veras qué están diciendo cuando dicen esas cosas. Entonces, aquí la pregunta es, ¿los testigos de Jehová creen que son los únicos que se salvarán? Eso es la pregunta. La respuesta según ellos. Eso viene otra vez directamente de su literatura. La respuesta es no. ¿Ok? Escuche bien. ¿Los testigos de Jehová creen que son los únicos que se salvarán? No. Millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová resucitarán y recibirán la oportunidad de obtener la vida. Muchos que están vivas ahora pueden ponerse de parte de la verdad y la justicia antes de la gran tribulación y así salvarse. La respuesta es no. Obviamente tiene que ser no, porque los testigos de Jehová no existieron antes de 1900. Entonces, si son los únicos que se salvan, eso significa que todos estos siglos y siglos y siglos y siglos y siglos de gente no van a llegar al cielo. Entonces, ellos dicen que no, millones de personas que vivieron en siglos pasados y que no eran testigos de Jehová, resucitarán y recibirán la oportunidad de obtener la vida. ¿Ya qué significa eso? Ellos están diciendo que toda la gente que vivieron antes de los testigos de Jehová pueden ser salvos, pero van a ser resucitados y al resucitarse tienen la oportunidad de obtener la vida. Muchos que están vivos ahora pueden ponerse de parte de la verdad y justicia antes de la gran tribulación y así salvarse. Esa es su manera de hablar. Mire, es importante que veamos algo. Los resucitados obtendrán la vida por aceptar el reino milenario de Cristo, que es el reino de Jehová en la tierra. Y los que viven ahora se pondrán de parte de la verdad y la justicia antes de gran tribulación por aceptar el reino de Jehová. ¿Quiénes son los que aceptan el reino de Jehová ahora? Los testigos de Jehová. Entonces, ¿los testigos de Jehová son los únicos que se salvarán? No, porque gente antes de nosotros pueden salvarse durante el milenio por hacer lo que estamos haciendo ahora. Y gente que vive ahora, antes de llegar la gran tribulación, pueden salvarse por aceptar el reino de Jehová. Pero los que aceptan el reino de Jehová son testigos de Jehová. Entonces, ¿sí o no? Honestamente, prácticamente, pues eso es lo que confunde a la gente. Prácticamente sí, son los únicos que se salvan. Los otros sí pueden salvarse, pero por convertirse en testigo de Jehová fuera de su época. Entonces, los testigos de Jehová no son los únicos que se salvarán, porque los testigos de Jehová es un bloque temporal en esta etapa histórica. Otros se salvarán por ser testigos de Jehová, pero fuera de la época. Entonces, no son testigos de Jehová. Son iguales a los testigos de Jehová, pero no son testigos porque por la época en que viven o vivieron. Entonces, ellos pueden responder que no. No creen que son los únicos. Pero sí, en práctica, son los únicos. El empleo de este tipo de terminología fácilmente puede crear una cortina de humo que puede ocultar o disfrazar el significado real del mensaje. Puede crear una cortina de humo que oculta el significado. Mire, ¿qué dicen? La Biblia nos muestra cómo podemos disfrutar de una vida llena de satisfacción. También nos ayuda a afrontar dificultades. ¿Quiere usted saber lo que la Biblia realmente enseña? Este libro te ayudará. Una cortina de humo. Biblia, 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 hasta el momento de estudiar, y es libro, libro, folleto y libro. Y ninguno de los libros es la Biblia. Ni la Biblia suya. Otro ejemplo aquí. Los testigos de Jehová, para el estudio de la Biblia, se usan principalmente el folleto y el libro, que tiene temas bíblicos y citas bíblicas. Más allá de temas y citas, eso es lo que uno recibe en su literatura. Entonces, ¿no es eso mentira? ¿No nos están engañando? Eso no es mentira. Y aquí entra algo que no he encontrado en castellano todavía. Yo no sé si los testigos de Jehová, que no leen inglés, yo no sé si están conscientes de eso. Lo llaman la estrategia de guerra teocrática. Eso viene de la atalaya del Watchtower de 56 y 57. Ahí página y todo, de la cita. ¿Qué es la idea? Básicamente justifica ocultar la verdad a gente que no la necesita saber. Y engañar a gente si tal engaño avanza la voluntad de Jehová Dios. Es parecido a la estrategia militar de espionaje. Un espía engaña. Es mentiroso. Todo lo que hace es una mentira. Parece ser algo distinto. Dice cosas que no son verdades. Es espía. Pero lo justificamos para el beneficio que recibimos. Justificamos la mentira. Ellos están diciendo que están justificados en ocultar la verdad y engañar a la gente si tal actividad ayuda a avanzar la causa de Dios. En otras palabras, entonces, básicamente, decir cosas no verídicas, no vamos a hablar de mentira, decir cosas no verídicas por razones egoístas para su propio beneficio, eso es mentir. Y lo condenan. Pero decir cosas no verídicas para avanzar la voluntad de Jehová Dios es solo engañar, no mentir. Engañar lo permiten en ciertas circunstancias, excluyendo bajo juramento en la corte. Entonces, si está fuera de la corte y bajo juramento ahí en la corte, si mal representar o si tú puedes decir algo no verídico y eso avanza la causa de Cristo, tienen la libertad de hacerlo. Entonces yo le pregunto, ¿eso no es mentir lo que ellos están diciendo? Estudiamos la Biblia, estudiamos la Biblia, estudiamos la Biblia, y usamos ese libro, ese folleto. ¿Eso no es mentir? Ellos dicen, no, no es mentir, es engañar. Y Dios aprueba engañar cuando avanza su causa. 7. Manipulan las dudas referente a la habilidad de estudiar las Escrituras. Casi cualquier nuevo creyente, y aún creyentes maduros, tenemos dudas en cuanto a nuestra habilidad de estudiar y entender las Escrituras. Ellos manipulan estas dudas. Se lucen como el grupo con las respuestas, y nosotros, por la duda que tenemos, no bregamos con ellos. Porque se lucen estudiosos y todo, y tenemos miedo. Eso es el propósito. La apariencia es todo. Mire, son muy parecidos a la Iglesia Católica en jerarquía y práctica. Eso es interesante, pero son la única fuente de verdad confiable en el mundo. ¿Sabía eso? Son la única fuente de verdad confiable en el mundo. Eso viene de la Atalaya, otra vez, eso no lo he encontrado todavía en castellano, porque yo solo tengo acceso hasta el momento a lo que ellos tienen en internet, y esto no lo ponen en internet. La sociedad Atalaya es el singular y único conducto, así lo llaman a sí mismo, singular y único conducto usado por Dios para dispensar continuamente la verdad. Escuche bien. La sociedad Atalaya es el singular y único conducto, vía, que Dios usa para dispensar la verdad. Son los únicos que tienen la verdad. Además, la sociedad Atalaya únicamente en toda la tierra, por si acaso si hubiera un malentendimiento, únicamente en toda la tierra está dirigida por el Espíritu Santo o fuerza de Dios. Normalmente no usan la palabra Espíritu Santo, pero ahí en la Atalaya de 73 lo usaron. La sociedad Atalaya únicamente en toda la tierra está dirigida por Espíritu Santo o fuerza de Dios. Ok. Entonces, son los únicos con la verdad. Todos deben aceptar las interpretaciones de la sociedad Atalaya sin cuestionarlas. Miren. Se anima a los testigos de Jehová a no guardar ideas privadas. Eso es su terminología. No guardar ideas privadas. ¿Qué son ideas privadas? Ideas individuales que usted pensó, que usted averiguó, que usted leyó en la Biblia. No guardar eso. No guardar ideas privadas cuando involucra el entendimiento de la Biblia. Ok. Se anima a los testigos de Jehová a no guardar ideas privadas individuales cuando involucra el entendimiento de la Biblia. Más bien, se anima a los testigos de Jehová a no desconfiar en las enseñanzas de la sociedad Atalaya, sino más bien a tener confianza en lo que la sociedad imprime. Eso viene de su literatura. No debemos estudiar la Biblia, no debemos hacer un estudio independiente, no debemos hacer nada salvo leer la literatura de la sociedad Atalaya, porque son los únicos que pueden entender e interpretar la Biblia. Entonces tienen la única interpretación verídica de lo que Dios desea comunicar. Esa es la posición que tenía la Iglesia Católica antes del Segundo Concilio Vaticano. fueron la única fuente de verdad. La sociedad atalaya dice ser precisamente eso. Entonces, ¿qué podemos decir? La alta jerarquía ejerce casi un poder papal. Sí, pero ¿por qué la alta jerarquía? ¿Quién es la sociedad atalaya? Pues la sociedad atalaya es toda la iglesia, todos los testigos de Jehová. La sociedad atalaya es la alta jerarquía, más nada. Pues vamos a ver. Yo estoy diciendo eso. Vamos a ver lo que dice. Número 9. La clave principal para entender todo eso es el versículo en Mateo 24:45. Toda la maquinaria de los testigos de Jehová mora, está edificada encima de ese versículo. Este es el versículo fundamental de la sociedad atalaya. Este es el versículo. Todo, 100% está construido sobre ese versículo. ¿Y a cuál es el versículo? Porque Mateo 24:45 no es un versículo muy bien conocido. Aquí está versión Reina Valera. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso el su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Ese es el versículo. Clave, base, fundamental, todo que tiene que ver con los testigos de Jehová se edifica sobre este. ¿Pero cómo es eso? Pues vamos a verlo en su versión. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento a tiempo apropiado? Cónchale, eso no me aclaró nada. Mire, todo depende de una frase. El esclavo fiel y discreto. La pregunta, ¿quién es verdaderamente esta entidad que su amo nombró sobre los demás domésticos para darle su alimento a tiempo apropiado? Los testigos de Jehová entienden por darle su alimento, la alimentación doctrinal, teológica, bíblica, toda esa área de alimentar a los verdaderos seguidores de Jehová. Entonces, ¿quién es este esclavo fiel y discreto? Eso es muy buena pregunta. La idea es que el esclavo fiel y discreto está colocado sobre los demás domésticos con la tarea específica de darle su alimento al tiempo apropiado. Y otra vez, como decía, en la doctrina de los testigos de Jehová, darle su alimento es simbólico de alimentación espiritual. En los años tempranos del movimiento, de 1896 a 1925, Russell, su fundador, básicamente vio a sí mismo como el esclavo fiel y discreto. Básicamente, Russell, el fundador, dijo que él era esta persona y que Dios lo había asignado la responsabilidad de alimentar a todo creyente. Él era la fuente de verdad. Un poquito egoísta, pero eso él creyó que era eso. Desde 1927 a 1951, Rutherford, el segundo fundador, trajo una transición al término, trayéndolo al entendimiento que tenemos ahora. Entonces, el esclavo fiel y discreto es una clase especial de personas formada por los miembros vivientes del grupo de 144,000 elegidos que Jehová ha escogido desde Pentecostés en adelante. ¿Qué pasa? Desde Pentecostés en adelante, Jehová eligió 144,000 para ser miembros especiales. Son los únicos que van al cielo. El testigo común y corriente no va al cielo, va al paraíso, que es otra cosa. Los únicos que van al cielo son los 144,000. Los que viven en esta época son el esclavo fiel y discreto. Entonces, el esclavo fiel y discreto son únicamente estos. Esa es la posición que Rutherford trajo al movimiento. Al principio, Russell fue esta fuente. Ahora, Rutherford, pues él tenía problema porque si Russell fuera la fuente, ¿qué va a hacer Rutherford cuando Russell murió y él es el sucesor? ¿Con qué autoridad va? Si la única fuente murió, problemático. Entonces cambió eso a toda persona viviente de este grupo de 144,000, pero son 144,000 desde Pentecostés hasta la segunda venida, o hasta la gran tribulación, porque Cristo ya vino en 1914. Entonces no la segunda venida, sino hasta la gran tribulación. Ellos son la voz de Dios. Y Rutherford entonces fue uno de ellos, y le dio la autoridad así. Entonces hubo una pequeña transición. La idea es que el esclavo fiel y discreto está colocado sobre los demás domésticos con la tarea de darles alimento en su tiempo apropiado. El esclavo fiel y discreto ejerce entonces toda autoridad didáctica entre los testigos de Jehová referente a doctrina y fe. Toda autoridad didáctica. Aunque los miembros del esclavo fiel y discreto, porque ya es una agrupación, aunque los miembros no dicen ser infalibles, los testigos de Jehová reciben la enseñanza que un cristiano maduro no promueve ni insiste en opiniones personales o guarda ideas privadas individuales referente al entendimiento de la Biblia. Más bien, ejerce completa confianza en la verdad como revelada por Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo y el esclavo fiel y discreto. ¿Quién es el último eslabón en la cadena de verdad? El esclavo fiel y discreto. Eso de la Atalaya de 2001. No estamos hablando de ya literatura de 1950, eso de 2001. Entonces, aunque el esclavo fiel y discreto técnicamente incluye todo miembro actualmente viviente del grupo de 144,000, porque esa fue la definición, de veras no es así. La autoridad para tomar decisiones y formar doctrina se concentra en el cuerpo gobernante de la sociedad atalaya basándose en Hechos 15:19. ¿Qué pasó en Hechos 15:19? Pablo llevó un asunto a los apóstoles y ancianos en Jerusalén para que tomara una decisión oficial. Ya, hablando ahora del contexto de lo que Pablo hizo, el esclavo fiel y discreto busca preservar unidad y hace posible que en asuntos de organización todo sea hecho decentemente y con orden. Para lograr esto, en el primer siglo, se escogió un grupo de cristianos ungidos de la clase del esclavo fiel y discreto. Los ancianos de Jerusalén fueron parte de esos 144,000 para servir como sus representantes. Como tal, no consultaron con todos los ancianos ungidos en todo el mundo antes de tomar decisiones. No, desde su ubicación en la congregación de Jerusalén, sirvieron como un cuerpo gobernante para la congregación entera de cristianos ungidos. Basándose en eso, mire, Pablo fue allí a los ancianos, ahí en Jerusalén, y ellos tomaron una decisión que fue aplicada a todo cristiano. Entonces, basándonos en eso, nosotros, el cuerpo gobernante, tenemos el derecho, el privilegio, el poder, el control. Tomamos la decisión y decidimos qué debe creer todo creyente. Ok, interesante. Así, el cuerpo gobernante de la sociedad atalaya sirve como el esclavo fiel y discreto con la responsabilidad asignada por Dios de alimentar espiritualmente a los demás domésticos por canalizar la verdad revelada por Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, y para esta época, el cuerpo gobernante de la sociedad atalaya es la voz de Dios en la tierra. Ya. ¿Qué es la diferencia entre eso y el poder papal? El papa. Cuando el papa habla ex cathedra, es voz de Dios. Aquí, cuando el cuerpo gobernante te diga algo, sea lo que sea, es voz de Dios. Son el último eslabón en la cadena de la verdad. Recibimos verdad única y exclusivamente de ellos. Y nadie debe cuestionarlo. Ya vimos esta cita.